te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora del CEPAL. Comienza un programa de Encuentro Radio. ¿Pero usted qué es lo que busca tanto?
La verdad, no busco nada en particular. O bueno, sí, busco a ver qué me encuentro.
Encuentro Radio presenta y me encuentro con amables y lúdicas conversaciones en torno a la cultura, las artes, la literatura, la infancia, la pedagogía artística y muchos temas más. Conduce y dirige Carlos Joaquín Silva Álvarez.
Un programa dedicado a quienes buscamos a ver qué encontramos y buscamos incluso lo que no se nos ha perdido.
Y me encuentro con, solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPALC, desde Bogotá, Colombia, para ustedes donde quiera que se encuentren.
Y no se pierda al final la sección Litetatura. Literatura desde la teta para toda la vida.
Cordial saludo a toda nuestra audiencia de Y me encuentro con el programa, sí, de todos los lunes a las 5 de la tarde aquí por Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPAL. Y digo todos los lunes, pues todos los lunes que no sean festivos. Dieguito, usted me licenció durante 2 lunes seguidos y ahora no quiere verme unos más ahorita en junio, el último de junio, en la mitad de julio. Yo no sé, yo no le he hecho nada, solamente invitarlo a que nos encontremos.
Lo más preocupante, Carlitos, es que son no remunerados.
Ese es el problema.
No, yo también he extrañado estos encuentros de los lunes, Carlitos, a usted y por supuesto a la audiencia que nos acompaña siempre aquí de 5 a 6 de la tarde. Muchas gracias nuevamente por este encuentro, por permitirme compartir y por ser el primero en esos saludos. Para mí es un placer y un honor poder estar aquí.
Sí, señor, y agradecerle de antemano ahí por su colaboración y toda su energía bien chévere que le pone ahí al frente de esa máquina tan rara para mí. que se llama La Consola. Bueno, sí, después de dos lunes festivos, parece que en la lápida del señor Emiliani, porque como que él está muerto ya, han llegado muchas quejas, muchas notas de nuestra audiencia, que qué pasó, que por qué hizo eso, y que el lunes para nuestra audiencia pues es, como decimos, sagrado, y no hay programa cuando estamos en lunes festivo. Pero bueno, aquí estamos cumpliendo una cita más, muy alegres, muy contentos de iniciar una semana, y bueno, pues mientras estemos con lunes normales, digamos, entonces estamos aquí con invitados, como siempre, muy especiales. Y hoy tenemos entonces a dos invitados, ellos son Nicolás Roa y Néstor Roa. Ese apellido pues genera precisamente el que el señor Néstor es el padre de Nicolás Roa Ruiz. Le damos los créditos a la señora Sonia Ruiz, claro, el segundo apellido, señor don Nicolás. Y don Néstor, muchas gracias por aceptar la invitación. Hace rato lo habíamos conversado, pero bueno, hasta que al fin se nos dio. Entonces empecemos con el señor don Néstor. Bienvenido y muy buena tarde, noche o madrugada, porque recuerde que este programa se va a escuchar en cualquier parte del mundo a cualquier hora. Buenas tardes, noches, bien, madrugadas, como sea.
Profe, hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Tiene usted razón, mi hija vive en Barcelona, España, y ahí está conectada con Encuentro Radio, haciendo seguimiento a esta entrevista. Pues para mí es un honor estar esta tarde aquí, finalmente pudiendo cumplirle la cita que habíamos acomodado hace varias semanas atrás. Entonces, gracias por el espacio, gracias por abrirme estos micrófonos, gracias por permitirme a mí y a mi hijo pues venir a hablar de cositas, de lo que hacemos, sí, de lo que nos gusta.
Sí, señor. Aquí hemos tenido también entrevistas con profesores, amigos, teatreros, músicos, que están, sí, como decimos coloquialmente en Colombia, al otro lado del charco. O sea, son como las 11 de la noche ahorita ya donde su hija.
Un poco más tarde, seguramente, sí.
Bueno, saludémosla con nombre propio, por favor, ya que nos está escuchando.
A mi hija Daniela, a mi yerno Mateo, que también sé que está ahí, ¿sí? y bueno, damos la primicia aquí, me gradué de abuelo hace 3 días atrás.
¿Apenas?
Mi hija con un bebé, ahí a los que nos están escuchando, entonces, bebé seguramente está dormido, pero sí. Un saludo grande desde escucha Colombia para mi familia. Sí.
Mi estimado Nicolás Roa Ruiz, hijo de Néstor.
Hola, profe. Muy buenas tardes.
Bienvenido. Bien. Bueno, siempre a nuestros invitados les pedimos que acompañemos esta charla, esta conversa, con algunas de las canciones que hacen parte de, como ustedes dicen, los más jóvenes, de su playlist. Entonces, cuéntenos esa canción, cómo se llama y por qué le gusta.
La canción que elegí, la de Mujer Divina, de Joe de Cuba, me parece que es una canción muy bonita, sirve como para cualquier momento. Uno la escucha, puede estar triste, puede estar feliz, no necesariamente todo tiene que ser tal vez desamor, sino es eso mismo, como una representación a lo que es la mujer, y a lo que son las mujeres, mujeres divinas como mi mamá, como mi hermana, como mucha gente que quiero, entonces como es más que eso.
Sí, ahí de fondo la estamos escuchando y suena precioso. Bueno, empezamos anotándola ahí un punto porque por su buen gusto. Continuemos por ahí entonces. Nicolás, si usted es estudiante, ¿de qué colegio, de qué grado? Cuéntenle a la audiencia, por favor, y ahorita les vamos a decir puntualmente por qué estamos acá.
Bueno, yo soy estudiante, estoy cursando el grado 11, ya finalizando mis estudios para poder hacerlo lo siguiente. Estudio en el colegio, o en el Instituto de Sencosistemas, en el Restrepo, y ya, profe, eso es como finalizando para poder seguir con esto que me apasiona tanto, que es la actuación.
Exactamente, usted ya ha dado una primera puntadita, pero vamos a darle un agradecimiento por su audiencia a nuestro amigo, que también lo entrevistamos aquí, nuestro amigo, al escritor, comunicador, filósofo Germán Silva Pavón, que todos los lunes nos escucha y también todos los lunes festivos pues nos dice que le hace falta este programa. Mi estimado maestro Germán Silva Pavón, gracias por estar escuchándonos. Y bueno, señor Roa, entonces, usted sí ya ha terminado bachillerato, ¿cierto?
Sí, Sí, profe, eso es historia patria ya.
Sí. Cuéntele a la audiencia, por favor, su merced. ¿Qué estudió? ¿A qué se dedicó inicialmente?
Bueno, mi historia académica es larga y tortuosa.
Ajá.
Soy profesional en administración de empresas. Siempre hago este chiste y digo, yo estudié lo que estudió Betty la Fea. Me especialicé en finanzas y economía. Soy egresado de la Universidad de La Salle, no me acuerdo hace cuántos años.
Uh-huh.
Y actualmente trabajo en una compañía transnacional que se dedica a la publicidad y ejerzo un cargo en el departamento financiero como tesorero.
Bueno, nada que ver con el gusto del hijo por la actuación, que es lo que nos dijo ahorita,
nada,
pero precisamente de eso se trata este programa. Ese encuentro entre padre e hijo en el gusto por el arte, porque lo que tengo entendido para la preproducción de este programa, desde los meses, casi años que ya nos conocemos, tengo entendido que a usted, señor Roa, le gustó ir a teatro, ¿no? Y de ahí, entonces, como que su hijo, su esposa, sus demás hijos estuvieron también como al ladito ahí, porque a mi papá le gusta el teatro. ¿Cómo fue ese vínculo con el gusto por las artes escénicas en general, no más?
Pues, si uno hace un recuento...
la profe, lectura también.
Sí, si uno hace un recuento, pues yo tengo que devolverme a hablar de Historia Patria por allá cuando estaba en el colegio Enrique Olaya Herrera.
Ah.
Donde había un plan en ese entonces en Bogotá, el plan CENDISOP, Complejo de Enseñanza Media Diversificada para la Zona Suroriental de Bogotá. Y dentro de ese plan había un área de artes, y dentro de esa área de artes yo estaba cursando grado octavo, y pues mi énfasis en artes lo hice en teatro. Ahí digamos que tuve como mis primeros acercamientos al teatro, a lo que era el arte, pero le voy a decir una cosa, venía acompañado del gusto por los libros. En ese entonces no había internet, no había un montón de cosas que hay hoy en día. Me echaron de ese colegio, mi mamá me dijo, bueno, pues no le pago más estudio, y a punta de libros y de la biblioteca Luis Ángel Arango, que bendita sea, a punta de esos libros me preparé, realmente me preparé, y ahí viene el gusto por los libros, y eso viene de la mano con el gusto por el arte. Entonces, ir a la Candelaria, a la biblioteca, ir a buscar libros, a veces los libros tienen frases que terminan a usted calándole en la mente y a veces en el corazón, y ahí nace ese gusto. Entonces, he tenido un gran gusto por la lectura, por los libros, gasto mucho de mi ingreso comprando libros, realmente, y hay un adagio por ahí, dice que la mejor manera de enseñar es el ejemplo, y pues cuando los chicos te ven leer, pues ellos también leen. Entonces, voy a decirle que esa vena por lo cultural viene de hace muchos años, y a veces puedo decirle que es la genética que también está por ahí, y después se encuentra con los libros, y eso hace un cóctel muy bonito, finalmente.
El plan CENDISOP, que además de que fue una, ¿cómo se llama?, como una estrategia durante algunos años, pues excelente, maravilloso plan, porque generó precisamente inquietudes en este sentido. Nuestro gran hermano y maestro y amigo del alma, Guillermo Prieto, en esa época era profesor de uno, o alcanzó a ser de uno de estos dos colegios. Yo le acompañé por ahí en unas clasecitas, o ayudándole en algunos de los montajes que hacía con estudiantes que cruzaron por ahí. Y bueno, pues entonces, qué importante que la administración, en este caso la administración, cada administración es de paso, ¿no? Aquí en Colombia, pues, pero la administración distrital debiera tener un poco más, hacerle más fuerza, darle más fortaleza a este tipo de planes y proyectos, ¿no, señor Roa?
Pues yo considero, profe, que se han perdido, con el pasar de los años se han perdido muchas cosas, sobre todo valor, cuando uno habla de valor y cuando habla de planes y programas que en algún momento fueron útiles para la ciudad, De hecho, voy a reiterarlo, decía, para la zona suroriental de Bogotá.
Sí.
Eso está asociado precisamente, o en ese momento estaba asociado a la población que más dificultades tenía para acceder a la educación y demás. Recuerdo que gran parte de ese plan que estaba en ese momento, sí, en esos colegios, recuerdo perfectamente los colegios, el colegio Manuelita Sáenz, el colegio Tomás Rueda Vargas, el Gustavo Restrepo y el Enrique Olaya Herrera. Esos cuatro colegios, uh-huh, que están ubicados en la zona sur, hacían parte de ese plan, y lo que se buscaba era en ese momento que los estudiantes de esa zona tuvieran la posibilidad de acceder a otro tipo de aprendizajes un, sí, poco más técnicos, porque pues se consideraba que el estudiante que salía del sur tenía muy pocas posibilidades de acceder a la educación superior, uh-huh, entonces de alguna manera salía con herramientas técnicas para, sí, poder ejecutar alguna
técnicas,
actividad económica.
Yo me acuerdo más o menos, una era en tecnología, otra en mecánica, artes,
sí,
bueno,
pues,
algo así.
Pues usted, hasta ya no me llega, no, a la memoria, pero recuerdo que, bueno, yo estaba en un taller de metalmecánica que había en el,
sí,
colegio.
Sí,
recuerdo la mecanografía, la taquigrafía, recuerdo, ajá, el vigía de la salud, o sea, eso es, estamos hablando de historia patria, profe, sí,
sí,
sí, estamos revolcando los dinosaurios, pero
en cuatro áreas,
sí,
una,
sí,
una
había,
era las artes y había
una
dos,
era artes, una parte que era salud.
Ajá.
Que de hecho, valga mencionarlo, yo quería hacer el énfasis en salud porque quería ser médico y terminé haciendo otra cosa.
Sí.
Había una parte técnica que tenía que ver con toda esa parte de la mecánica, y había una parte de construcciones civil y madera.
Ah, sí, sí.
Era lo otro.
Sí, 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 sí.
Eso tenía el colegio. Entonces, pues cada uno llegaba al grado
y artes,
octava,
pues,
claro, y artes.
Y artes era con música, con danzas, con teatro.
Música, danzas, teatro y artes plásticas.
Y artes plásticas.
Esas eran las cuatro. Usted escogía un área de, sí, artes.
Llegaban a noveno, y en décimo y once era, o desde noveno.
Desde noveno usted, ya, bueno, empezaba a remojar un poquito, y en décimo y once había un sitio en la once sur con décima, ya no se llama así, se llamaba en ese momento el CAS. Y ahí iban los estudiantes, todo el día estudiábamos,
sí,
no me quiero imaginar los estudiantes hoy sabiendo que tendrían que estar todo el día, uh-huh, en jornadas académicas, pero en la jornada de la mañana, el que estudiaba en la mañana iba en la tarde al CAS, y el que estudiaba en la tarde iba en la mañana,
sí, claro,
al CAS, a profundizar en, sí, esa área del conocimiento que había decidido. Y a lo último, pues usted cuando terminaba grado 11 tenía un título como técnico en esa área que usted,
sí,
había escogido.
Uh-huh. Pues, como decía hace unos minutos, me parece que fue una muy buena estrategia y que generó muchos jóvenes como usted del momento que se fueron por alguna de esas disciplinas que les ofrecían, y muchos de ellos y de ellas actualmente están en el mundo de las artes, de esas disciplinas que habíamos mencionado. Vámonos entonces con otra cancioncita de nuestros invitados y ya continuamos aquí en esto que se llama Y Me Encuentro Con, por Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPALC. Bueno, seguimos aquí en Y Me Encuentro Con, tenemos, como decimos tradicionalmente en este maravilloso mundo de la radio, tenemos reportes de sintonía. ¿Quiénes nos están escuchando? Para agradecerles y que desde aquí sepan que les agradecemos en el alma. A ver, señor Roa, a ver, Nicolás.
Yo tengo un montón de gente que me
vamos
está
a nombrarlas porque eso es maravilloso.
Tenemos saludos a Cindy Beltrán en Medellín, tenemos saludos a Adriana Méndez, a mi hija Daniela en España, a mi yerno Mateo en España, mi esposa, que yo creo que debe ir por allá en la mitad de un Transmilenio, escuchándonos en este momento. Mi amigo de toda la infancia del colegio, Manuelita Sáenz, Alfredo Sánchez, que está en Tunja, que estoy seguro que me está escuchando. A mi mejor amigo César Hurtado, que hablé con él hace unos minutos antes de llegar a la emisora, y me dijo que estaba por allá en un centro médico atendiendo una emergencia en su casa, pero que ahí nos está escuchando. Mis compañeros de trabajo, Karen, Alexandra, Marta. Tengo un montón de gente que hoy, por fortuna, está escuchando este programa.
Y por fortuna, ustedes, quienes han sido nombrados, tienen como un amigo y colega al señor Néstor Roa, porque lo digo de verdad, sin ánimo de adulación falsa ni nada, de verdad, es una persona muy especial, muy particular y muy humana. Usted también tiene ahí como un padre, Nicolás, como tesoro. Y a doña Sonia, que también la conocemos, pues sabemos que hace parte de esa maravillosa familia que son ustedes. Bueno, estábamos diciendo entonces que el Plan Sendisop generó muchas personas que hoy en día se dedican al arte en esas disciplinas, y muchos otros los conocemos también, son docentes, y en el ámbito tanto público como privado también, como transmitiendo ese ADN del de la sensibilidad artística, para no decir necesariamente que todos van a ser artistas. Bueno, y entonces a Nicolás le llegó entonces este gusto por el arte, fue por transmisión directa de la casa, pero también de maestros, lo sabemos que nos has contado. Pero entonces amplíanos y profundízanos, por favor, ese gusto por las artes.
Sí, sí, señor. Pues yo siento que por parte empieza por mi padre.
Claro.
Empieza por un gusto por la lectura desde muy pequeño, muy joven. Recuerdo 4 o 5 años que aprendí a leer y empecé a leer que El Principito, que tal cosa. Y recuerdo el primer libro que me regaló mi papá, que eran Los Tres Mosqueteros. Y está en la casa con una dedicatoria como el 26 de diciembre del 2015. Ahí más o menos lo recuerdo. Pero uno empieza también desde ver que algunos profesores en ese entonces halagaban trabajos míos, que tocando la cancioncita, que haciendo tal cosa, que presentando esto en jardín, en transición. Entonces, como que desde ahí supongo que mi padre algún talento vio por ahí escondido,
sí, señor,
que tocaba despertar, y pues eso hacemos hoy en día, tratar de explotar ese talento más y más y más por el objetivo que es lo que yo tal vez quiero cumplir, y pues siempre he hecho mucha énfasis en lo que mi papá dice, que siempre me dice que hacer lo que me haga feliz, y pues llevo muy enfocado en que voy a hacer eso, y pues hasta que no lo haga no voy a parar.
Sí, señor, y hay que mantener ese gusto por la lectura, por la literatura, empezando por esos primeros de don Alexander Dumas, don Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, eso que eran 4, ¿no? Dicen Los Tres, pero eran 4. Déjame un momentico, Nicolás, porque antes de que se me olvide, la canción que estábamos escuchando, don Néstor.
Sí, esa es una canción que se llama All and Whites. Es una canción que tiene muchos años, es viejita igual. Está en inglés, pero el contenido de la canción, de hecho, es muy significativo. Le contaba detrás de micrófonos que, de hecho, esa canción se asocia mucho con el personaje que estamos desarrollando ahora en nuestro montaje teatral. Y básicamente habla de pues que la vida continúa, de que uno finalmente se envejece, de que las palabras amargas pierden importancia con la edad, de que lo verdaderamente valioso son las amistades, son los afectos y los momentos compartidos con las personas. Y finalmente, pues el día que llegue el final de cada uno, porque todos tenemos fecha de caducidad, unos antes que otros, pues yo creo que finalmente lo que uno deja es una buena semilla, un buen recuerdo, ¿sí? Alguien que se acuerde y diga, oiga, sí, este fue un buen ser humano. Creo que el ejercicio de uno como humano, usted diría, valió la pena vivir, es porque fui un gran ser humano. Entonces, la canción habla de esa persona que se envejece, de que pasan los años, de que gana sabiduría, porque la sabiduría se gana con los años, de que en la medida en que usted ve pasar los años se da cuenta que lo importante son los momentos, uh-huh, y lo importante es la familia.
Los momentos, las actitudes.
Las actitudes, sí. el haber dejado un legado.
Hacia la vida.
Sí, sí, legar algo, algo importante, no necesariamente material, porque el dinero, en la medida en que se ganan los años, con sabiduría usted entenderá que el dinero... lo mencionamos y voy a utilizar la frase, solo trae problemas, sí, solo trae problemas, sí, solo trae problemas, codicia, problema y la corrupción que todo lo corrompe. Entonces, sí, de eso habla la canción, de la sabiduría de una persona que se envejece y que al finalizar su vida, pues quiere ser recordado con cariño porque fue un gran ser humano.
¿Nos repite, por favor, el título y quién lo interpreta?
Se llama All and White y eso pertenece a The Alan Parsons Project, se llama el grupo. No, no recuerdo el año de la canción, pero...
Eso debe ser mediados de los 70.
Sí, por ahí así es. Yo nací en el 75, o sea, tenía 5 años cuando la canción se estrenó. Pero después, dentro de esa curiosidad que tiene uno en la vida por la literatura, por la música, por muchas cosas, se empiezan a encontrar cositas ahí. Cuando uno empieza a entender el inglés después de estudiarlo, ajá, mucho tiempo y darse cuenta que usted aquí aprende inglés y el día que lo necesita de verdad no le sirvió para nada, sí, todo lo que estudió.
Eso pasa.
Encuentra frases en canciones en el exterior que tienen mensajes, sí, bonitos, sobre todo bonitos y muy con un énfasis muy importante en la vida.
Bueno, ya, muchas gracias por el paréntesis. Sigamos, Nicolás. Entonces, bueno, la literatura y todo eso, pero a su merced después le empieza a gustar la actuación en particular, ¿no? Entonces, también eso fue que fruto, resultado de lo que ya había transitado por ahí con la literatura, ¿cómo fue?
Sí, empieza a crecer por parte de la literatura, leer muchos libros y la mente empieza a hacer un ejercicio en el que uno empieza a imaginar y como, qué chévere ver eso. Entonces, de eso uno pasa, ¿por qué no lo hago yo? Uh-huh. En vez de qué chévere ver eso, ¿por qué los demás no lo ven y que yo lo haga?
Y usted con su papá ya iba a obras de teatro, ¿cierto?
Sí, iba desde muy pequeño, tengo, sí, algunos leves recuerdos, sí, sí, pero como que tengo unos también, unos muy marcados de cuando empezamos a literalmente darle duro a ir cada 8 días, cada semana, si tenemos un tiempito, vamos a la Candelaria, vamos que hay una vez de allá que es gratis, vamos que esto vale, sí, no importa, pero sí tengo eso muy, muy claro.
Claro, claro, sí. Y bueno, usted ya está, como nos hemos dado cuenta, pues ya ha recibido todo ese legado, toda esa herencia que le conforma como un ser humano íntegro e integral. Ya de hecho tiene que ir sabiendo que dinero no se le va a dejar. Dinero no se le va a dejar, ni casas, ni nada de eso, porque ya se le heredó. Libro, literatura, teatro, con eso usted puede vivir feliz, usted mismo lo dijo.
Sí,
no es que va a ponerle problemas a su hermana en Barcelona, que venga, que cómo vamos a repartir de aquí a unos 60 años, no, señor, no.
Sí,
si ya tiene su herencia, mejor que... Bueno, y entonces, ¿cómo hace? ¿Qué le llamó, digamos, dentro de las obras que vio? Cuando usted dijo ahorita, como que chévere estar ahí. ¿Cuál fue alguno de los personajes o de los actores o actrices de las que vio por allá en esas asistencias a esos espectáculos? Oiga, chévere estar ahí, yo quisiera hacer algo parecido.
Yo siento que antes de empezar con ir a ver teatro, empieza también desde el cine.
Ah.
Empieza a partir mucho desde el cine, las series y todo eso. Y siento que empieza a coger ese cariño y un poco más esa integridad al ver la serie de Garzón Vive, de Jaime,
sí,
Garzón.
Señor.
De ver como esa espontaneidad que él,
sí,
que él tenía, entonces como que desde ese momento empieza a salir un...
Ese es un personaje icónico, eso lo ha mencionado
muchísimo,
varias veces, y no solamente con palabras, sino con actitudes y como con encuentros.
Empieza a salir por parte de eso y tal vez, como en el teatro, recuerdo, no sé si mi papá tal vez se acuerde, la vez que vimos la película de Camilo, la obra de Camilo Torres, que lo vimos en el Teatro La Candelaria,
sí.
Y esa fue una obra que me hizo analizar bastante y volverme a alguien un poco más detallista.
Sí, señor. Y también, usted lo ha dicho desde pequeñito y nosotros hemos sido testigos de ello, el acercamiento al arte, a la literatura y a la actuación en particular, lo saca como del montón, ¿cierto? Como de lo, sin querer ser mejor que los demás, perdón, más que los demás, lo saca como del montón, ¿cierto? Sin dejar de ser un joven como los compañeros, como los pares.
Sí, no lo veo tal vez como algo así que no, uno pueda pasar por encima de los demás, no, lo veo hasta como una ventaja y eso siempre es como lo que he buscado. Si yo sé algo, yo lo tengo es que enseñar, no tengo por qué decir yo sé, usted no sabe, no.
Empieza a enseñar. Y eso se evidencia, en el colegio usted nos ha contado que se evidencia, los profes lo ven de otra manera también.
Sí, pues eso dicen.
Sí, señor.
Entonces, pues sí, eso es lo que digo, como que es también de pedagogía, a pesar de ser un joven de 17 años, eso no impide que el poco conocimiento que pueda tener se pueda compartir a gente que lo pueda ir llevando generación tras generación o gente, de gente en gente.
Muy bien, sí señor, hablemos ahora de que también usted como ávido lector, entonces pues se ha acercado a los libros y bueno, sacándole tiempo al tiempo, que sus actividades son muy apretadas. Entonces, ¿qué autores, qué autoras ha tenido, con las cuales ha tenido acercamiento y que más le ha llamado la atención?
Profe, hay un montonón de autores y yo, al igual que usted, también soy un inquieto de la lectura, entonces termina uno escudriñando en muchos lugares. Mario Mendoza, escritor colombiano, cautiva con sus frases, con sus historias, cautiva. Detrás de eso hay cosas que van mucho más allá de la narrativa novelística que sí tiene, ¿sí? Y que se asocia con un montonón de cosas que yo he leído anteriormente.
Bueno, Mario Mendoza.
George Martin, me encanta mucho sus libros y sus historias. A veces, dentro de ese mismo gusto por la lectura, me quedo yo pensando y digo, oiga, el tipo que escribió esto, ¿Qué cerebro tiene, qué potencial de cerebro tiene para recrear todo eso en su cabeza y sacar esto que uno termina leyendo y hacia dónde lo lleva? De hecho, las mejores películas que yo con seguridad haya podido tener en mi vida son las que me recrea el cerebro en el momento en que estoy leyendo. O sea, no hay película cinematográfica que me haga la calidad de película que elabora mi cerebro cuando estoy leyendo, sí. Recientemente estaba leyendo el libro, no voy a decir la grosería, pero Memorias de un HP de Fernando Vallejo. Sí, de Fernando Vallejo. Y recientemente compramos un libro que Nicolás me pidió que se llama Que viva la música, de Andrés Caicedo, que por ahí tanto él como yo estamos pasando los ojos por esas páginas. Entonces soy un curioso de muchas cosas y lo cierto es que a veces uno trae como inquietudes en la vida, como tratando de como que usted se pregunta cuál es el sentido de la vida, y dentro de todo eso, cuando usted empieza a leer, de verdad, yo y voy a decir esto, va a ser un pequeño paréntesis, creo que si algún día, cuando uno fallece, usted llega a algún lado a entregar cuentas, me van a decir, ¿y usted por qué no hizo caso a lo que yo le mandé decir? Pero ¿y dónde se lo dije? Pues en la cantidad de libros que leyó y las frases que subrayó un montón de cosas que nunca hizo. Ajá. Ahí estaba el mensaje que me pasa eso. Entonces sí, puedo leer muchos libros en los que armo retazos de muchas frases y encuentro respuestas a muchas preguntas que he tenido existenciales de mi vida. También. Y eso. Entonces, eso ha sido lo bonito de los libros, y ese vicio sano que siempre he tenido ahí, pues ahí lo tendré, y espero que los ojos y la cabeza me den muchos años poder seguir leyendo.
Antes de irnos con otra canción, Nicolás, ¿cuáles son los autores, aparte de los que Alexander Dumas, de Los Tres Mosqueteros y del Caleño, ¿qué otros se acuerda así que haya tenido que leer y otros que haya querido leer?
Yo siento que se me ha compartido el gusto con mi papá por Mario Mendoza.
¿Sí?
Que es un autor que es para todo público. Entonces, no soy el gran lector que en este momento es mi papá, y aspiro algún día a llegar a eso y ser mejor y leer muchísimo más que él. Entonces, pues, yo siento que Mario Mendoza puede ser uno. He hecho el esfuerzo con Gabriel García Márquez. Lo he intentado, lo estoy intentando y ya es, sí, y ya es paso a paso. No, me apresuro.
Sí, tranquilo.
No me apresuro a eso. Pero
los vinos nos esperan.
Hay varios que sé que son heredados por mi papá. Espero leer pronto a George Martin con Fuego de Tronos, sí, cierto. Con Fuego de Tronos. Y pues nada, que algunos de esos, también unos que hemos visto, no sé si mi papá recuerda que estábamos en Bucaramanga, estábamos en Santander, y una señora le compramos un libro.
Ah, sí.
¿Cómo fue la anécdota? Sí.
En una feria, había una feria en un colegio, ¿sí? Estábamos en Barichara, exactamente.
Ah,
es,
sí, qué lindo.
Nos fuimos dizque a conocer el pueblo más bonito de Colombia, entonces nos montamos en el carro y nos viajamos todas esas horas por ir a Barichara a conocer el pueblo más bonito de Colombia, que de verdad es el más bonito, qué cosa tan linda. Y había una feria en el colegio de Barichara, una feria de pintura, escultura, y en la feria encontramos una señora, profesora del colegio y escritora también. Y ella le regaló un libro a Nicolás, precisamente hizo un ejercicio y le regaló un libro a Nicolás, que no tengo el título en este momento, pero el mensaje dentro del libro, y me devuelvo a lo que le dije hace unos momentos atrás, en el libro hay mensajes que le calan a usted en la vida. Curiosamente, en ese paseo alguien llegó y me dijo, le regalo este libro, le regalo este texto, le dio una dedicatoria, y cuando usted lo le dice, vea los por mensajes algo, que sí, me encuentro, sí.
Bueno, así es como aprendemos y aquí como valoramos precisamente este tipo de actitudes hacia la vida. Y pues en este caso estamos con don Néstor y con su hijo Nicolás, hablando de cómo se hereda también el amor, la proclividad hacia la lectura, hacia la literatura, hacia las artes. Y en este caso vamos a hablar ahorita después de la canción, en particular hacia las artes escénicas, el arte dramático, el arte de la actuación. Seguimos aquí entonces con una nueva canción de nuestros invitados.
Desperté sonriendo y miré por la ventana, miré las varias en varias caras, miré y miré, pregunté por la fe, me preguntaron en qué, respondieron usted, respondieron se fue. Hoy desperté sonriendo y me pregunté qué hace falta para que todos allá afuera sonrieran y se alegraran, hasta que en una acera vi la cara de una anciana que con mi abuela confundiera, se la limpiaran. Mil preguntas me invadieron sin respuesta, demasiado afuera. Si hay un justo Dios, ¿por qué tú has de pasear? ¿Por qué tú has de pasear? ¿Cuándo quise escribir propuestas? Simplemente yo quise escribir mi soñar, o como lo quiera llamar, mi pensar. Y es que soñar es tan fácil, es gratis. La imaginación vuela, pensar que un avión de guerra cuesta más que construir la escuela donde pudieron formar niños de Venezuela, que hoy en día son delincuentes o mujerzuelas. Millones para campañas gastan a diario, con un cuarto de eso harían el hospital en mi barrio, donde se pudo haber salvado a mi hermano muerto por un gusano, como el narrado en mi anterior comentario. Porque en vez de más dividir nuestra guerra, con fronteras que no se hacen de alejar, nos unimos bajo una misma bandera. Y así todo ya elegiríamos igual, el mismo Dios que adorar, el mismo idioma que... Es que soñar es tan fácil, es gratis. Solo basta un momento pensar en cuánto alimento podría comprar para un hambriento, vendiendo una joya de las que se ha puesto el Papa electo en eventos, todos santos por supuesto. Las anticonceptivas están prohibidas por una iglesia que no aprecia el número de muertes por el SIDA, cuya cura no ha podido ser conseguida, aunque la prioridad es encontrar...
Bueno, si es Nicolás, ¿qué estamos escuchando? Porque parecen que están llegando nuevos saludos. Hablemos de esta canción así brevemente. ¿Por qué le gusta? ¿Cómo se llama? Ilústrenos, por favor.
Bueno, esta canción se llama Hace Falta Soñar, del cantante venezolano Canserbero. Me gusta mucho por el mensaje que transmite, que siento que es un cantante que les han escuchado jóvenes, no tan jóvenes, y pues me parece una canción muy bonita y muy significativa en un momento de mi vida.
Bueno, y atravesando el Atlántico nos llegó un mensaje desde dónde, desde Montjuic, desde Casa Barlow, ¿desde dónde?
Tenemos un mensaje de salud desde Barcelona. Hola, soy Daniela Rúa Ruiz, orgullosa hija de Néstor y Sonia, orgullosa hermana de Esteban y Nicolás. Qué alegría ver cómo se crean lazos familiares por medio del arte. Lo más valioso es tener una familia que conoce lo realmente importante de la vida, gracias a al arte que nos da alegría al vivir. Los amo mucho, familia, son lo mejor de mi vida, vamos creciendo en número familiar. Saludos del nieto y del sobrino Isaac.
¡Qué belleza de mensaje! Muchas gracias, entonces. Aquí este de quienes dice, un abrazo, Néstor, una de las personas más brillantes que me he encontrado en mi vida profesional, y felicidades que Nicolás sigue sus pasos. Nos lo envía Javier Muñoz. Bueno,
gracias, Javi, gracias.
Dos mensajes preciosos y de verdad muy sentidos y muy merecidos. Bellísima ciudad ya, ¿no? Ustedes estuvieron también por allá.
Sí, señor.
Yo estuve por ahí cerquita en un pueblito que deben conocer, en Montjuic. Qué precioso, por ahí, Andrés, ahora en el 2024. Sí. Y bueno, estuvo muy cerquita hace poquito en los medios de comunicación aquí en Colombia. La Sagrada Familia, que cumplió no sé cuántos años, y la iglesia es famosa, sí. Bueno, ahora hablemos de eso precisamente que nos dice tu hermana desde Barcelona. Qué bonito de unir a la familia a través del arte. Entonces, recientemente, junto a la agrupación Teatro Retablo, de la cual nuestra audiencia sabe que hago parte, entonces, estamos viviendo una experiencia con un montaje en el cual ustedes dos hacen, comparten tablas, como puse yo ahí en la promo del programa, comparten escenario durante una hora que estamos ahí, todos compartimos escenario. Cuéntenos, y a la audiencia, cómo ha sido esa experiencia que vivimos ahí en los ensayos y todo eso, y luego ya en las funciones con público.
Bueno, yo llego a pisar las tablas con mi hijo por una invitación de, ¿sí?, de los directores del Teatro El Retablo, yo tratando de apoyar a mi hijo en sus sueños de hacer teatro y demás, termino acompañándolo por allá a un festival en Villavicencio en el que viajamos, señor. Por allá los acompaño a hacer su desarrollo artístico, y regresando aquí dejándolo todos los sábados en su taller en las mañanas, se me atraviesa el profe y me dice, oiga, señor Roa, ¿usted le gustaría, estamos montando un proyecto, usted se anima a ayudarnos ahí con un papel que tenemos en mente? Y pues imagínese lo que yo puedo tener de actor. Le dije, claro, profe, pues hagámosle. Entonces le recibo el guión, tengo la oportunidad de compartir a partir de ese momento con Nicolás, entrar a participar en los talleres que él tenía y sus clases los días sábados, a empezar a desempolvar un montonón de cosas, incluido el esqueleto, porque hay que hacer ejercicios, sí, y todo eso. De hecho, le mencionaba a mis compañeros de oficina que me están escuchando y les decía, oiga, me voy el sábado a hacer teatro con mi hijo al taller de teatro, y esos profes allá, que se ven más cuchos que yo, y lo ponen a uno a sacudir los brazos, y al otro día me dolía todo. Y dice, pues porque vive uno sedentario en la oficina, sí, todo el día. Entonces, llego a interpretar un monólogo de los que tiene el montaje, uh-huh, a leer, a hacer otras cosas, y realmente para mí ha sido una experiencia gratificante, enriquecedora. He aprendido mucho. Le he dicho a mis compañeros de oficina nuevamente, y a ustedes se los he reiterado muchas veces, no se imaginan la catarsis que uno hace del estrés laboral que se chupa durante, uh-huh, toda la semana, y ese fin de semana hace algo diferente y algo que le gusta, allá en ese momento en los que comparto el taller con ustedes, desintoxico el alma y desintoxico la cabeza.
Y ahí hay implícito un mensaje para nuestra audiencia, que lo dije en la primera función, que allí funciona como también como academia de actuación para jóvenes de 15 años en adelante, y adultos mayores, y todo lo que ustedes quieran. Allí también pueden vivir la experiencia como la han vivido Nicolás y el papá, el señor Néstor Roa. Y su merced, ¿qué ha sentido, Nicolás, de compartir escenario ya ante público y todo eso con tu papá?
Ha sido muy gratificante, porque mi papá y yo siempre hemos tenido ese vínculo muy especial por el arte. Esas charlas muy largas entre él y yo, de 2, 3 o 4 horas de arte, que después de charlas pasaron a acciones, sí, y empezaron a hacer en las tablas. Él se unió a mí, ya llevaba ya un muy buen tiempo con lo del teatro, y pues es un trabajo importante, porque me recuerdo ese día que los profes aquí, el profe aquí presente, Carlos, me mencionó y me dijo, este trabajo va a ser su grado, de una de las primeras bases, y es algo como en lo que uno tiene que esforzarse más, porque uno no puede, más que quedar mal con uno mismo. Uh-huh. Saber que tiene que le tenía que meter la ficha, le tenía que meter ganas para que saliera bien, y lo que he visto es que ha salido muy bien, y más que comparto, pues, sí, con mi papá.
Nervios y tras escena con uh-huh. tu papá, y nosotros también que estamos ahí, los demás actores, pero con compartirla ahí con el papá, y con el hijo, con y viceversa, el papá con el hijo, es una cosa muy significativa para la vida. Y lo que hacemos es, bueno, si va a ser actor profesional de cine, qué sé yo, pues... ¿cierto? Apoyarlo y, como decimos, para que sea feliz. Y pronto estaremos, yo recuerdo a propósito de verdad, Tablao Flamenco, un teatro que vi por ahí, algún día nos presentaremos allá, señor Rueda interpretando al Rey Lear, versión colombiana, y lo podemos contextualizar, versión europea.
Ojalá,
a ver.
Ojalá,
pero sí, entonces, por eso fue que este programa y me encuentro con... quiso invitarles para que le mostremos, pero con hechos, de que el vínculo familiar se hace más estrecho, más hermoso, y también el vínculo con nuestros compañeros, colegas, familiares, vecinos, también se estrecha de una manera más emotiva cuando se hace a través de algo tan bueno, tan humano como es el arte, porque el arte es eso, una creación humana, una producción humana. Y de paso, pues vamos ampliando nuestro conocimiento de la cultura, porque Nicolás hace, cuéntele a la audiencia, por favor, hace un personaje, monólogo basado en...
Bueno, yo hago un personaje basado en... Segismundo de Pepe Sánchez.
No, Segismundo es el monólogo famoso de Calderón de la Barca.
Exacto, perdón. Es el de monólogo de La Vida en Sueño. Yo interpreto a Segismundo. Ha sido un trabajo duro, pero ha sido muy enriquecedor. Y ha sido muy una sorpresa para mí y para la gente que lo ha visto.
Y puedes decirle a la gente que no lo ha visto... que este monólogo no se hace de manera purista, sino que lo que hemos tratado de hacer es contextualizarlo a la realidad latinoamericana y a la realidad colombiana en relación con el abandono de la infancia, ¿no? Niños que están abandonados, como dijo alguien en el público en la primera función, no solamente encerrados ahí porque los papás se tienen que ir a trabajar o los abandonan porque fue una madre violada o por otras circunstancias muy duras en relación con lo socioeconómico, sino también los abandonan a lo que llamaríamos hoy a su suerte tecnológica. Tome su celular y ahí queda abandonado, y como dijo alguien, por eso se ven unas cadenas ahí en el escenario, ¿no?
Sí, señor.
Es otro tipo de abandono.
Tristemente.
Y también entonces el monólogo del personaje de El Rey Lear, pues también lo hemos contextualizado a la situación de nuestros adultos y adultas mayores en Latinoamérica, pero también en Europa, en Asia y en diferentes partes del mundo, donde los ancianos son abandonados. En un par de minuticos, señor Rueda, cuéntenos de dónde viene el monólogo, lo que recordemos, yo le ayudo, y cómo fue que logró usted contextualizarlo poco a poco, como se ve ahora en la
pues,
escena.
Pues sin querer espolear el personaje ni la obra de teatro, pero básicamente, ¿qué hicimos? Recibimos un monólogo original de la tragedia griega, si no estoy equivocado.
Ese es de Shakespeare.
De Shakespeare, sí. Y pues lo que hicimos fue claramente no una parte de la tragedia, y tomamos eso como un monólogo, le agregamos algunas particularidades asociadas con nuestra realidad local, nacional, para tratar de acercar esa obra europea a nuestro coloquio nacional, y lo que hacemos es colocarle como una pizca de nuestra realidad, sí, de nuestra cruda realidad realmente,
con los desaparecidos,
con un montón de situaciones que hay ahí, para llevar un mensaje, para llevar un mensaje entre líneas, desde la visión del personaje, de lo que él siente, de lo que él ve, de lo que él vive. Asocio esto con nuestra canción, sí, que teníamos ahí, un adulto ya mayor, con muchos años encima, que ve las cosas con sabiduría y que termina pues teniendo una vejez complicada. Básicamente eso es el personaje, para no dar más detalles y no espolear la obra.
Y bueno, pues tenemos también entonces otros que después de esta siguiente sección les contamos para que se animen a volvernos a ver. Creo que es viernes 3 y sábado 4 de julio, es lo que estamos conversando, a ver. Así que nuestros familiares y oyentes de Barcelona pueden ir separando sus tiquetes para que vengan esos días. A ver, nuestra función, a ver a su papá y a su hermano, o a su suegro y a su cuñado. Bueno, vamos con nuestra sección, esta que le gusta mucho a todos los adultos y niños y jóvenes, y todos los adultos que tienen alma infantil todavía en nuestro programa. Esta sección se llama Literatura.
Leteta, loteta, luteta, liteta, liteta, literatura. Literatura. Literatura desde la teta para toda la vida. Literatura. Cuentos, poemas, letras, sonidos y canciones desde el seno materno. Literatura.
Continuamos leyendo este maravilloso relato, esta maravillosa historia titulada La noche de los colibríes, de nuestro gran amigo, maestro, Jairo Aníbal Niño. Y esta corta novela va por el siguiente capítulo que comenzamos desde hace programas anteriores. Este capítulo comienza diciendo así, recordemos que fue que una vez los niños desaparecieron, nadie los encontraba. Y estábamos en el momento en que la maestra pensionada, Anselma, entonces también está ayudando a buscarlos con un gato. Dice, Anselma contempló la marcha de las hormigas sobre el antepecho de la ventana. En formación, hacían y deshacían un canto que las ha acompañado desde siempre. Anselma, después de muchos años de paciente labor, había logrado traducirlo, pero no atinaba con su significado. La tarea es muy complicada porque las hormigas son de una proverbial discreción y nunca hacen públicas sus intimidades. Los niños usan ese canto en sus juegos con alguna frecuencia. Afuera, la ciudad se despertaba lentamente. La anciana se llevó la taza de té a los labios y exclamó, ¡cuácala! Una vez más, se le había olvidado endulzar la bebida. Sonrió al escuchar el dúo musical de la taza y la cuchara. En el camino de las hormigas, puso entonces un caminito de dulce y escuchó su canto. Tin, marín, dedo, pingüe, títere, mácara, títere, fue. La traducción literal de Anselma es la siguiente. Tin, sol, marín, enamorado, de él, do, ella, pingüé, girasol, títere, alegría, mácara, luna, títere, alegría, fue tú. Sol, enamorado, él, ella, girasol, alegría, luna, alegría, tú. Súbitamente, la anciana oyó la voz del plumero. ¿Disperso y aplasto a esos animaluchos de la ventana?, preguntó. No, gracias, dijo Anselma. Que conste que no me dejan hacer mi trabajo, dijo el plumero. Un llanto agudo llegó a los oídos de la anciana. En un rincón se quejaba un botón de su abandono y reclamaba el ojal al que pertenecía. ¡Cállate!, gritó el plumero. No llores, ¿no te das cuenta de que dependes del vacío? Un ojal es la nada. Anselma recogió del suelo el botón y se percató de que era una de sus blusas. Buscó una aguja y diligentemente lo devolvió a su lugar. Gracias, dijo el botón. De nada, respondió Anselma. Tin marín, exclamó el ojal. En ese instante, una bandada de golondrinas dibujó su hermoso vuelo sobre la casa de la anciana. Anselma, cantaron las golondrinas. La anciana salió al balcón y leyó las alas de las aves. Con sus movimientos le comunicaban que Tigreniel le tenía una espléndida noticia y que esa noche, a la medianoche, hora de los gatos, la esperaba en el diamante. ¿Dónde? En el diamante de béisbol. Allí, ese lugar que esa noche iba a estar ocupada por los gatos. Vamos a dejar hasta por aquí para que ustedes, como siempre les decimos, vayan inmediatamente a su biblioteca, a la casa del vecino, de la vecina, vayan rápidamente ahí a la librería también, a la biblioteca del barrio y la localidad, y busquen el libro La Noche de los Colibríes de Jairo Aníbal Niño. O mañana bien temprano, ¿se acuerdan que escucharon Y Me Encuentro Con? Y que estamos leyendo este libro, que no lo vamos a terminar del todo, porque la idea es dejarles provocada la imaginación a nuestra audiencia. Bueno, vamos, tenemos un par de minuticos, sí, dos minuticos, porque ya viene Sudor y Letras, el programa también de los lunes a las 5 de la tarde. Entonces, por favor, Nicolás, envíenle un mensaje a todos los papás, mamás, tíos, tías, abuelos, maestras, maestros, adultos, que pueden, cómo podrían inocular, hacer eso, provocación para la generación de ustedes, Nicolás, hacia el arte, no para que todos seamos artistas, sino para ser sensibles ante las diferentes manifestaciones del arte. ¿Cómo pueden hacer los adultos?
Bueno, yo el mensaje que les podría mandar es que la unión va por encima de todo, que siempre tenemos que estar unidos y el amor sobrepasa cualquier barrera. Entonces, lo que primordialmente quiero decir y lo que les muestro es esa prueba, que es lo que yo vivo con mi papá y con mi papá, que el arte es algo que une más que familias, une gente, y pues yo a lo que les recomendaría es que no tengan miedo de querer cumplir sus sueños, sea lo que sea, nunca vean que sus sueños son algo insignificante porque no lo es. Si es lo que se proyectan y es lo que quieren, pues téngalo presente que es muy importante, porque ustedes mismos son las personas que lo hacen importante. Que no tengan miedo de decir las cosas y siempre, que lo que siempre sea lo que más importe, fue lo que ahorita dijo mi papá, ser un buen ser humano por encima de todo.
Bien, gracias Nicolás. Nos llega otro mensaje aquí de doña señora, de Cindy Beltrán, sí, dije bien. Dice, quiero felicitarte por el gran legado que has construido. Es admirable ver cómo has logrado transmitir a tu hijo el amor por el arte, la cultura y los libros, pero sobre todo la confianza para seguir sus sueños y creer en aquello que le apasiona. No todos tienen la oportunidad de crecer con un ejemplo que inspire a pensar, crear y perseguir sus metas con convicción. Sin duda, una de las huellas más valiosas que podemos dejar es la de motivar a otros a descubrir su camino y atreverse a recorrerlo. ¡Qué lindo! Te felicito por esa hermosa labor y por el impacto positivo que has sembrado, que seguramente seguirá dando frutos durante muchos años. Así es, señora Cindy, va a dar muchos frutos. Ella nos escribe desde Bogotá, nos dice, saludos, Juan José Quimbayo, gran amigo y principal motivación para mí. Esto nos lo dice, ¿quién? Alejandro. Ya, bueno, muchas gracias. A nuestra audiencia, les queremos dejar con las palabras del señor Nicolás, del señor Néstor. Invite, anime a padres, tíos, tías, abuelas a que apoyen a sus hijos.
Es importante apoyar los sueños de nuestros pequeños. Se vale soñar, se vale creer. Entonces, vamos adelante. Lo imposible no existe.
A nuestra audiencia de Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPAL, y a nuestra audiencia de Y Me Encuentro Con, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos escucharemos en una próxima ocasión.
Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé en una mañana en la bruma, cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna, te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. Thank you.
que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una.